8:30, una hora menos en las Islas Canarias, comienza Agropopular. Saludos de César Lumbreras Luengo en nombre de todo el equipo que hace posible este programa, emisión correspondiente al 11 de agosto de 2018. Estas son las 7 noticias más importantes de la semana. Los precios de los cereales han registrado importantes subidas en el mercado interior durante los últimos días. Tras la publicación ayer del informe del Departamento de Agricultura de Estados Unidos, los precios de los cereales en los mercados de futuros han terminado la semana a la baja. El gobierno proyecta subir los impuestos del diésel para el año 2019, por lo que aumentará su precio. Aprobado un nuevo trasvase del Tajo al Segura de 20 hectómetros cúbicos, el gobierno de Castilla-La Mancha rechaza este trasvase. Comienzan las vendimias en la Sarquía, en Málaga y en Montilla Moriles, iremos hasta esta última. Repiten los precios del aceite de oliva y bajan los precios de la almendra. Repite el porcino de capa blanca, el vacuno y los tres componentes del complejo erótico. Mientras tanto, sube el precio del ovino. Vamos a conocer los daños provocados por las tormentas en Extremadura y cómo arranca la campaña de recolección del tomate para industria. Vamos a recorrer distintos puntos de España para que nos ofrezcan, de la mano de agricultores y ganaderos, de sus habitantes, rutas turísticas por allí, por ejemplo en Andalucía y en Extremadura. Y vamos a hablar de un personaje bastante desconocido, el Capitán Moreno, con José María Casas, el autor de una novela histórica que lleva ese título, El Capitán Moreno. Conoceremos quién fue, ya adelantó, un guerrillero en la Guerra de la Independencia. Y tendremos también la previsión del tiempo que abordamos ahora en titulares. ¿Qué tal, Rubén del Campo? Muy buenos días.
Buenos días, César. Bueno, pues lo más destacado del tiempo de los próximos días van a volver a ser las tormentas, que pueden ser fuertes y con granizo en puntos del norte y este de la península. En el resto la situación será más estable y las temperaturas en general no serán demasiado altas. Hará calor, pero sin exagerar.
Tormentas que a buen seguro provocarán daños, esperemos que sean los menores posibles y que luego después de la tormenta llegará Agroseguro a ver qué es lo que hacen las peritaciones. Y aprovecho para recordar que se cumplen 5 años y 12 semanas desde que informamos sobre el aumento de los sueldos y dietas de los miembros del Consejo de Administración de Agroseguro en 2011 y sigue la callada por respuesta. Ni su presidente Ignacio Machetti ni su directora general Inmaculada Poveda han dicho dónde fue a parar ese 1,5 millones de euros en el que se incrementaron los sueldos y dietas los miembros del Consejo de Administración de Agroseguro. Todo ello ha sido preparado por un equipo compuesto en la redacción por Mariluz Álava, Lucía María López y Pilar Abad, también por Juan Antonio Lumbreras. En el control de sonido se encuentra Cinta Molina, que ha vuelto de vacaciones. Milagro, milagro, ha estado como 2 meses de vacaciones. Y en el control central, Jorge Rebolledo. Cinta, si lo tienes a bien, pones un consejo.
6 días pasan rápido, muy rápido. Date prisa y aprovéchalos en Opel. Consigue hasta 7.000 euros de descuento entregando tu viejo coche. Regístrate ya en concesionariosopel.com, descarga tu cupón y ven a vernos del 8 al 14 de agosto. No dejes pasar esta oportunidad única. Consulta condiciones en concesionariosopel.com.
Ayer fue San Lorenzo. Pues que en otros puntos de España están en fiestas y si no lo van a estar en los próximos días, entramos en la próxima semana, es la de mayor actividad festiva en toda España. Desde aquí, nuestros mejores deseos para todas aquellas localidades que celebren sus fiestas. Hoy no tenemos concurso, pero sí siguen habilitados los canales habituales para que se pongan en contacto con nosotros, por ejemplo, a través de nuestra web, el correo electrónico. Entran en la web www.agropopular.com y buscan ahí el correo electrónico, que es oyentes@agropopular.com. Nos pueden enviar sus mensajes y también a las redes, en las redes sociales, pero antes hay que abonarse. Juan Antonio, buenos días. ¿Cómo?
Buenos días. En facebook.com /agropopularcope pinchan en me gusta.
Si no te importa, mira el micrófono, por favor, o dirígete.
Y en Twitter pueden encontrarnos con el usuario @agropopular y pinchan en seguir.
Gracias. ¿Qué es lo que nos han dicho en Twitter esta semana?
En Twitter, en cuanto a la publicación, Rodrigo Sánchez Aro resalta la urgencia de una financiación adecuada para luchar contra la despoblación.
Precisamos que Rodrigo Sánchez Aro es el consejero de Agricultura de Andalucía y hizo esas manifestaciones. ¿Qué han dicho?
José Manuel Santana nos decía que las negociaciones presupuestarias de la nueva PAC, como pérdidas importantes para los agricultores, no van precisamente en esa línea.
Más.
En relación a la información, la semana termina con importantes repuntes en los precios de los cereales. Y Germán Puela señalaba que esperaba que se mantenga la tendencia, aunque siguen lejos de un precio razonable y digno.
¿Y en Facebook, o tú cómo lo pronuncias?
Facebook.
No sé si vas a tener mucho futuro aquí.
En cuanto a la publicación que colgábamos en nuestra web, la cebada sube 11 euros por tonelada en León en una semana. Y Manuel Alegre apuntaba que en esa subida es totalmente insuficiente, ya que la semana pasada pusieron un precio insultante y ridículo en los precios de los cereales.
Y en relación con la información, China devuelve la moneda a Trump, también impone aranceles del 25% a nuevos productos de Estados Unidos. ¿Qué nos dicen?
Isabel Segovia señalaba que a menudo plan tienen, poniéndose aranceles unos a los otros, y que el presidente de Estados Unidos le parece hipócrita.
En cuanto a la noticia, vivir en zonas donde se emplean fitosanitarios podría causar ELA y TDAH.
Rita Mestre decía que el problema de los fitosanitarios no es donde se pulverizan ni quienes lo hacen, sino en consumir las frutas y verduras con esos tóxicos encima.
Pues seguimos esperando su participación, aunque no tengamos concurso, a través de las redes sociales y también a través de nuestro correo electrónico. Ahora nos vamos a ir a hablar de cereales y a cosechar.
Trigal, donde mis manos se dilatan, se comprimen y arrebatan el color de tu trigal.
Pues lo más importante en el mercado de cereales esta semana, que ha sido también la noticia de la semana, ha sido las importantes subidas que se han registrado a lo largo y ancho de toda la geografía española. Por ejemplo, en la lonja de Córdoba las cotizaciones del trigo duro han subido entre 3 y 6 euros, alcanzando entre 180 y 200 euros por tonelada. Las de trigo blando se situaron entre 180 y 184 euros por tonelada, con subidas de 6 euros. Los precios de la cebada llegaron a 164 euros con un incremento de 5, mientras que las del maíz alcanzaron las cotizaciones los 180 euros por tonelada con un aumento de 2 euros. En León, provincia donde todavía se está cosechando, se fijaron los siguientes precios. Trigo pienso, 168, perdón, estas cotizaciones que estoy dando son las de la semana anterior, que me había equivocado. Ahora vamos a facilitar las de la nueva, las de esta semana. Las cotizaciones de los cereales se han disparado durante la semana del 6 al 12 de agosto en las principales lonjas. Como decía, los incrementos más importantes han correspondido al trigo y a la cebada, mientras que en el caso del maíz las subidas han sido menos cuantiosas. El mismo lunes se registraron incrementos de 6 euros por tonelada en Salamanca para la cebada. En la lonja del Ebro, con sede en Zaragoza, los aumentos de trigos y cebadas fueron de 4 euros por tonelada, mientras que el maíz tuvo una subida de 5 euros. En la lonja de Asaja Toledo, Las cebadas subieron 8 euros por tonelada, mientras que los trigos pienso y panificables anotaron alzas de 10 euros por tonelada. El maíz de secadero se quedó en un incremento de 6 euros y la avena, que es el cereal que menos está tirando, repitió precio. Y en Ciudad Real, lonja con periodicidad quincenal, la cebada subió 6 euros y el maíz 3. No obstante, el mayor incremento en esta plaza correspondió a los trigos de gran fuerza, con un subidón de 10 euros, llegando a los 232 euros por tonelada, mientras que el resto de trigos subieron solo 6 euros. Y vamos a saber qué es lo que pasó en algunos puntos de Ciudad Real. Carmelo Pizarro, muy buenos días.
Buenos días, don César.
Bueno, en Agudo ya habéis terminado de recoger, aunque con bastante retraso, ¿no?
Este año, debido a que empezamos 10, 12 días, 14 días tarde, pues acabamos la semana del fin de semana pasado prácticamente. Bueno. Aún estamos con la paja.
Y primero, ¿qué tal ha salido la producción?
Bueno, pues la producción este año, gracias a Dios, ha sido un buen año. Ha habido muy buenos resultados, cuanto calidad y cantidad.
¿En todos los cereales?
Sí, prácticamente sí, se han comportado como genialidad todos los cereales.
Bueno, ya acabamos de comentar los precios en Ciudad Real, ¿a ti qué te parecen?
Bueno, pues, hombre, la lonja Ciudad Real dentro de las malas no está muy mal. Para lo que suben las lonjas de puerto, hay alguna lonja de interior que no representa la subida. Cuenca, Albacete puede ser el caso, que suben muy despacito, pero ahí estamos.
Mira, en la lonja de, continuando en Castilla-La Mancha, la lonja agropecuaria de Toledo, el maíz de secadero 193 euros, subida de 6 euros, las cebadas entre 166 y 172, subida de 8 euros, y los trigos entre 188 y 194, subida también de 10 euros. Esa ha sido la constante a lo largo de la semana. Oye, ¿y de paja?
De paja también bastante cantidad, sí. Este año aquí, esta zona, se ha comportado muy bien.
Bueno, tú eres agricultor y ganadero. Como agricultor estarás contento, como ganadero no.
Esto es la pescadilla que se muerde la cola. Vale. Como agricultores estamos contentos, ya te digo, casi un buen año. Y como ganadero, pues, los de las casas los pienso, se enteran enseguida, hay que subir el cereal. Son los primeros que lo suben, que se enteran. Así es que pues, nos podemos preparar el bolsillo.
Gracias, Carmelo. Un abrazo, buen verano.
Un abrazo y invitar a todo el mundo a las fiestas de Agudo que empiezan el lunes. Y felicitar al grupo de WhatsApp Ovinoterra, que si no me echan del grupo.
Bueno, ¿cómo se llama el grupo?
Ovinoterra, el grupo de la élite del ovino.
Bien. ¿Y qué es lo que comentáis en ese grupo?
Solo de ovino. Solo un grupo de WhatsApp de ovino y solo se comentan cosas de ovino. Bueno.
Pues muchas gracias. Pasadlo bien en las fiestas.
Muchas gracias. Un saludo a todos.
Hasta luego. Adiós. Y nos vamos a ver dónde está Sergio Zárate, otro agricultor que está recogiendo cebada. Sergio, muy buenos días.
Buenos días, don César. ¿Qué tal vamos?
Bien. ¿Dónde te encuentras hoy?
Pues en el Valle de Valdegovia.
Eso está en la provincia de Álava.
Álava.
Bueno, ¿cómo están saliendo las cosas por ahí?
Pues están teniendo un año normal tirando a bueno. Estamos hablando de una producción de unos 6.000 kilos de media, que no está nada mal. Y bueno, pues con paciencia, porque la humedad ambiente y las rociadas no nos dejan empezar pronto.
Ya. ¿Antes dónde has estado segando?
Pues antes hemos estado en La Rioja y hemos empezado por Huesca.
¿Y cómo han salido las cosas por las distintas zonas donde has ido?
La tónica general es un muy buen año. Quizá lo que se ha pedreado, pero lo demás muy buen año.
Bueno, algunas cotizaciones tenemos aquí, por ejemplo, decías que habías estado en Huesca, pues en la lonja del Ebro, las cebadas entre 167 y 184 euros, incremento de 4 euros. El trigo pienso, forrajero 190 euros, subida de 4 euros. Los trigos duros, subidas también de 4 euros, cotizaciones entre 190 y 204. Y el maíz de grano seco, destino fábrica, 194 euros, con una subida de 5 euros. ¿Alguna cosa más que comentar?
Pues en principio nada más.
Bueno, pues te dejamos que sigas. ¿A qué hora comenzáis a segar?
Hoy me imagino que antes de las 12:30 no empezaremos.
Pues muchas gracias, Sergio.
A ti.
Un abrazo.
Hasta luego.
De segar de los secanos, ya vienen los segadores. De segar de los secanos, agua de aljibe, toda llena de gusanos.
Como decía, importantes subidas en el mercado interior español de los cereales a lo largo de la semana, tal y como se han reflejado en las diferentes lonjas. Y ayer salía el informe mensual sobre previsiones de cosecha en todo el mundo que publica el Departamento de Agricultura de Estados Unidos. En el caso del trigo, ha rebajado la producción mundial en 6,6 millones de toneladas en relación con el informe de julio. Esta reducción es inferior a la que esperaban los operadores. Creían que iba a dar una reducción de unos 10 millones de toneladas. Este descenso se debe sobre todo a la caída en la Unión Europea y en otros países como Rusia y Ucrania. En el caso de los cereales secundarios, el USDA recoge un incremento de 6,75 millones de toneladas para el maíz, con una producción total que ascenderá a 1.061 millones. También aumentan las previsiones de cosecha de soja en Estados Unidos en 7,5 millones de toneladas. ¿Cuál ha sido la consecuencia de la aparición de este informe del USDA? Pues que ayer los precios en Chicago cerraron no al alza, sino a la baja. En comparativa semanal, el precio del trigo en Chicago ha bajado el 1,7% y el maíz el 3,2%. Y en París, el trigo ha bajado muy poquito, el 0,1%, y el maíz el 4,8%. En Chicago, la soja bajadas del 4,5%. Este es un poco el balance que se puede hacer de lo que ha sucedido en el mercado de cereales. Repito, importantes subidas a lo largo de la semana en el mercado interior español. Cierre de la semana a la baja en las principales plazas internacionales, y ahora toca esperar para ver qué es lo que sucede a lo largo de la semana que viene en el mercado interior español, si continúan las subidas, si estas son menores a las que se han registrado o si por el contrario no hay subidas. Lo que suceda se lo contaremos aquí en Agropopular la semana que viene. Y de los cereales pasamos al vino.
Vino añejo, vino añejo. Dime dónde te has criado, en la cepa me crié, de la cepa me cortaron. Me echaron en unos cestos, en un jardín.
Comienza la vendimia en la comarca de la Axarquía. Esta semana ha comenzado la vendimia, la única de Europa que se hace completamente a mano y usando mulas para trasladar la uva debido a la elevada inclinación del terreno de hasta el 70%. Más datos, Lucía.
Según el Consejo Regulador de la Denominación de Origen, se espera que la calidad sea excelente gracias a las condiciones climáticas de la temporada. La uva moscatel y tinta garnacha ha comenzado a recogerse a mano en los municipios de Almáchar, Moclinejo o El Borje. Para el conjunto de la provincia se prevé un rendimiento productivo de unos 4 millones de kilos.
Y también esta semana ha comenzado la vendimia de la uva amparada por la denominación de origen Montilla Moriles, con un aumento en la producción del 30% con respecto al año anterior, según las previsiones de su consejo regulador. Y saludo a Juan Manuel Centella. Muy buenos días, Juan Manuel.
Buenos días, don César.
Vicepresidente de la denominación de origen Montilla Moriles, viticultor y presidente de la sectorial del vino de Asaja, Córdoba. ¿Cómo se presenta la vendimia?
Bueno, pues la vendimia se presenta frente a lo que hemos tenido estos pasados años realmente magnífica. Es todas las viñas extraordinarias, con un aspecto muy bueno, la uva está muy sana y todo gracias a que nos llovió en primavera, cosa que llevábamos ya años que no nos llovía.
¿Goza de buena salud el sector del vino en Montilla Moriles?
Bueno, después de la reducción tan fuerte que hemos tenido en la extensión de viñedos, pues lógicamente ya un poco se ha equiparado la oferta con la demanda y digamos que estamos en un momento en el que creemos que a partir de ahora pues las cosas tendrán que ir a mejor.
Y esperemos que sí. ¿Las ventas cómo han evolucionado?
Bueno, las ventas del año pasado, la verdad es que muy bien. Este año no hay vino en la bodega, con lo cual, bueno, pues la cosecha, que ya digo, en torno a un 30% superior a la del año pasado, que fue catastrófica, pues lógicamente no tendrá ningún problema de encaje.
Estamos aprovechando la ocasión para que nos cuente usted, que se conoce perfectamente esa zona, qué es lo que hay que ver en la zona de Montilla-Moriles. Beber ya lo sabemos, pero ¿qué es lo que hay que ver? ¿Alguna pista para nuestros oyentes?
Bueno, habría que visitar la Sierra de Montilla con su lagar antiguo, habría que visitar las bodegas de Montilla, que tienen, son bodegas centenarias y que son realmente reliquias. Y por supuesto, bueno, pues hay que visitar el pueblo y tratar a su gente.
Pues muchas gracias por esas pistas. ¿Y alguna cosa más en relación con la campaña vitivinícola?
Pues nada, esperemos que siga todo bien.
Muchas gracias y muy buenos días.
Buenos días. No de Valdepeñas
y
tome yo
sol. Y Asaja Castilla-La Mancha prevé que la campaña de vendimia tendrá un inicio favorable gracias a la falta de existencias de vino al comienzo de la misma y la vuelta a la normalidad en la producción vitícola.
Para los productores de la región esto debería traducirse en unos precios de uva por encima de las campañas pasadas. La sectorial vitivinícola de la organización, que se reunió esta semana en Tomelloso, constató una recuperación de la producción de uva respecto a campañas anteriores, aunque todo dependerá de las lluvias de los próximos días hasta el inicio de la vendimia.
Y producción vitivinícola en Italia, que podría situarse entre los 47 y 49 millones de hectolitros en la campaña 2018-2019, según las previsiones del sector.
Así lo indica un informe publicado por el Observatorio Español del Mercado del Vino, que detalla que en el caso de Francia se prevé una producción de entre 46 y 48 millones de hectolitros, en España entre 42 y 44 y en Portugal de unos 6,5 millones de hectolitros.
Gracias, Lucía. Y del vino pasamos a hablar de maquinaria y del diésel. El borrador sobre la nueva fiscalidad del diésel se incluirá en la presentación de los nuevos presupuestos generales del Estado para 2019, según ha dicho esta semana la ministra de Industria, Comercio y Turismo. ¿Qué es lo que ha señalado?
Pues Reyes Maroto ha señalado que se ha hablado mucho del diésel, pero que todavía no se ha puesto encima de la mesa un posible borrador para ver con los sectores implicados la letra pequeña de lo que será dicho impuesto. En este sentido, ha apuntado que el borrador de la nueva fiscalidad al carburante diésel se analizará junto con el sector del automóvil con el fin de llegar a un buen impuesto que marque la hoja de ruta hacia la reducción de las emisiones, pero de una forma que el sector pueda acompasarse a estos cambios.
Aunque dicen lo uno y lo otro en las mismas declaraciones, la idea que queda flotando es que el impuesto subirá, el impuesto que grava el diésel subirá y por lo tanto subirá también el precio, y que eso se recogerá en el proyecto de presupuestos que está elaborando el Gobierno para el año 2019. Cosa bien distinta es que, dada la situación en el Congreso de los Diputados, ese proyecto de ley, esos presupuestos para el año 2019 puedan salir adelante. Pero está por ver. Pero vamos, la idea del Gobierno es subir el impuesto al gasóleo. ¿Qué pasará con el gasóleo agrícola? Es otra de las incógnitas que se abren. Ponerme el tractor amarillo, por favor. Nuestro experto en maquinaria, Julián Mendieta, buenos días.
Buenos días, don César, ¿cómo estás?
Muy bien, cuéntanos algo.
Bueno, me ha dejado usted un poquito temblando con las declaraciones de los ministros sobre el tema de la subida del precio del gasoil. Porque hay una cosa que está muy clara: este gobierno que tenemos ahora mismo abre la boca y sube el pan. Pero en fin, ya veremos al tiempo lo que pasa.
Ponte bien la boca al teléfono porque se vale. Te va la voz.
Ahora ya mucho mejor, ¿no?
Sí.
Bien, hoy con su permiso me gustaría hablar sobre los aceites que usamos en la agricultura para lubricar motores y otros componentes. Porque según hay una encuesta...
A ver, tenemos problemas con la comunicación, vamos a intentar recuperarla luego porque se nos va la voz. Estamos en Agropopular, 8:53 minutos, una hora menos, en las Islas Canarias, y tenemos a un oyente muy joven al otro lado del teléfono. Rodrigo Ciudad, muy buenos días.
Buenos días.
¿Qué tal estás? ¿Qué tal estás, Rodrigo? Nada, Rodrigo se ha quedado callado. ¿Estás ahí, Rodrigo? Pues parece que no está ahí. Al principio sí que nos oía, pero luego no. Ponnos algo de música que tengas a mano, cinta. María Antonia Terleira dice: hola, buenos días, aquí en Cebreros ha comenzado la vendimia más temprana, la del Albillo Real, variedad de uva muy blanca, muy apreciada, y de la que van quedando pocas viñas. Un saludo y buen programa. Pues un saludo para ti, María Antonia. A ver, Rodrigo, ¿estás ahí?
Sí.
Ah, que no te escuchábamos antes, ¿tú nos escuchabas?
No, tampoco.
Tampoco, bueno, ¿cuántos años tienes?
Acabo de cumplir hace unos poquitos días, ocho.
¿Quién está ahí soplando? ¿Quién está ahí soplando?
¿Eh?
¿Que quién está detrás de ti soplándote la edad?
Mi madre.
¿Tu madre? ¿Cómo se llama tu madre?
Esperanza Tostado Blanco.
Bueno, ¿de dónde sois?
Pues yo, mitad madre galego, mitad mejada, y mi madre es mejada entera.
A ver, repítenos lo que no te hemos entendido bien.
Que yo, sí, mitad madrigalego y sí, mitad miajada.
Ah,
y mi madre enterita de miajada.
De miajadas. Madrigalego es de la provincia de Cáceres, ¿no?
Sí. Madrigalejo, sí.
Madrigalejo. Bueno, oye, ¿tú nos escuchas todas las semanas?
Es que ahora en verano lo escucho en un día porque me levanto muy tarde.
Ya, pues a ver si te levantas un poco antes. Y durante el curso, ¿qué es lo que has estudiado?
Pues he estudiado lengua, matemáticas, naturales, sociales, inglés, educación física y esas cosas.
¿Y qué tal ha ido el curso?
Bien, sobresaliente y dos notables.
Hombre, no está mal. ¿No huele a calabazas por tu casa, entonces?
No.
No, bueno, bueno. Esta es la música que te gusta, a ver. Oye, ¿qué vas a hacer hoy?
Pues hoy, pasaré el día aquí por la mañana.
Bueno.
Por la tarde a lo mejor iré de paseo.
Bueno. Oye, que nos sigas...
A lo mejor vamos a los torquetores a mi primo.
¿Cómo se llama tu primo?
Iván Velázquez Tostada.
Pues nada, que salga bien la corrida.
Gracias.
Oye, que nos sigas escuchando mucho tiempo.
¿Eh?
Que nos sigas escuchando durante mucho tiempo.
Vale.
Bueno. Y
que nos toque un premio con vosotros.
Que nos toque un premio con vosotros. Nos tocó el Massey Ferguson.
Ah, sí. Aquel tractor de pedales.
Sí.
¿Y te apañas bien con él?
Pero se lo dije a mi madre.
Ah, bueno.
Que no, me conozco todas las marcas.
Me parece muy bien. Bueno, pasarlo bien.
Vale.
Hasta luego.
Igualmente.
Seguimos en Agropopular. Tiempo ahora para la publicidad local.
César Lumbreras.
Agropopular.
COPE. Estar informado. Escucha COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
¿Eres agricultor? Enhorabuena. Regístrate en yarapremiumclub.es, el nuevo programa de puntos de Yara. Compra productos y fertilizantes Yara en tu distribuidor de confianza. Haz una foto, escanea tu albarán de entrega y súbelo a yarapremiumclub.es. Acumula puntos y cámbialos por regalos. Regístrate ahora en yarapremiumclub.es con el código COPE2018 y consigue 100 puntos de regalo. Yara, cultiva conocimiento, cosecha futuro.
Entre decir que ningún menor debería beber alcohol y hacer que ningún menor beba alcohol, existe un camino al que todos hemos de ir. Bienvenidos a El Trecho.
Estoy en El Trecho, yo me cansé del dicho, voy derecho al hecho.
FAN 916-1515.
La mejor ola del mundo no está en Hawái, ni en Tahití, ni en Australia. Está en MediaMark. Súbete a la ola de los mejores precios con el Red Summer de MediaMark. Ofertas enormes ya en MediaMark.es.
Si piensas que eres buen conductor, pero te han subido el precio de tu seguro de coche, sigue escuchando. Coche, moto, hogar, vida. Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Vamos, vente a la Mutua. Condiciones en Mutua.es.
Cariño, tenemos que ir este fin de semana a la casa de la playa para que nos pongan una alarma.
¿Y eso? ¿Qué ha pasado?
Que me ha llamado la vecina de enfrente y me dice que se están metiendo en las casas de la urbanización y cambiando las cerraduras.
Protege lo que más importa con Securitas Direct, la compañía que protege tu hogar los 365 días del año. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda 900-200-200.
Prepárate para una noche sin control.
Nadie saldrá de ese autobús.
Sin frenos y a toda velocidad. Speed 2 y Speed máxima potencia.
Si el autobús alcanza los 50 por hora, la bomba se activará.
El sábado, Cine sin Cortes, en 13.
Ey, ¿pedimos chino o japonés?
No sé, es lo mismo, ¿no?
Si te dijera que todos los coches son iguales, ¿qué me dirías?
Hombre, pues que no. El mío es un Tiguan con acabado deportivo R-Line, llantas de 19 pulgadas, navegador, cámara trasera, climatronic tres zonas.
Pues eso, ¿no es lo mismo?
Ahora tienes todo un Tiguan R-Line por 295 euros al mes. Oferta para unidades financiadas con Volkswagen Finance, válida hasta el 31 de agosto. Consulta condiciones en Volkswagen.es. Volkswagen.
César Lumbreras.
Agropopular.
COPE. Estar informado.
9:01, una hora menos en las Islas Canarias. Esto es Agropopular, la cita con la información agraria aquí en la cadena COPE. Saludos de César Lumbreras Luengo en nombre de todo el equipo que hace posible este programa. Si están con nosotros desde las 8:30, nuestro agradecimiento. Y si se incorporan ahora a nuestra audiencia, también nuestro agradecimiento. En ambos casos, nuestros mejores deseos para esta jornada. Cuando veníamos al estudio, 25 grados de temperatura en el centro de Madrid. Y lo dicho, quédense con nosotros que tenemos muchas cosas que contar.
Por la mañana, el primer surco va por su dama. Va por su dama.
A través del correo, Eusebio Álvarez dice: preciosa mañana en Suances, preparando para hacer senderismo al Castro Valnera entre Burgos y Cantabria. Julián Arraz Toquero desde Valladolid, 21 grados en Valladolid y subiendo. María Jesús Olmo: no asuste usted a su joven ayudante con que va a tener poco futuro en Agropopular por pronunciar el inglés como se debe, no sea malo. Teresa Pérez: buenos días, César, tenemos otro sábado de sol, nos hacía falta un otoño seco para las faves, veremos. Dice: tengo la impresión de que el ministro de Agricultura tiene muy poco peso en el gobierno, lo digo por los impuestos del diésel, otro clavo en el ataúd de la agricultura y la ganadería española. Buena semana para todos. Formas de ponerse en contacto con nosotros a través de nuestra página web www.agropopular.com, el correo electrónico oyentes@agropopular.com, y a través de las redes sociales. Formas de ponerse en contacto, Juan Antonio.
En facebook.com/agropopularcope y pinchan en me gusta, y en Twitter nos pueden encontrar por el usuario @agropopular y le dan a seguir.
Perfecto, pues ahora vamos a repasar los titulares correspondientes a las 9 de la mañana, los 9 titulares. Esta semana arrancó la vendimia en la denominación de origen Montilla Moriles.
También ha arrancado en la comarca de la Axarquía, Málaga, la única vendimia en Europa que se realiza a mano y utilizando mulas para trasladar las uvas por su elevada inclinación.
Cristóbal Jiménez continuará como presidente de la Interprofesional del Melón y Sandía de Castilla-La Mancha 3 años más tras el acuerdo alcanzado por todos los miembros de dicha organización.
El Ayuntamiento de Jutxen, en Valencia, ha solicitado al Consejo de Ministros que declare como zona afectada gravemente por una emergencia de protección civil el área arrasada por el incendio del lunes 6 de agosto.
La reserva hidráulica ha bajado hasta el 63,4% de su capacidad total.
El granizo ha provocado daños en las Vegas Altas del Guadiana, en La Rioja y la denominación de origen Calanda.
Lo más destacado del tiempo de los próximos días van a ser las tormentas fuertes y con granizo en puntos del norte y el este de la península.
El consumo de alimentos en los hogares cayó en marzo un 1,7% respecto al mismo mes del 2017, según los últimos datos del panel alimentario difundidos por el Ministerio de Agricultura.
Fuertes repuntes en los precios de los cereales en el mercado nacional.
Las cotizaciones en origen de aceite de oliva se mantuvieron estables según fuentes de Oleostepa.
Y en los precios de las almendras predominaron las bajadas ante las buenas previsiones de cosecha. Es el momento de conocer la previsión del tiempo.
Es tiempo de Mercedes, tiempo de Citán y de nuevo Clase X.
Les habla el hombre del tiempo con nuevas informaciones.
Tendremos chubascos.
A través de Twitter, Ángel Tirado Gómez dice: empezando la campaña 2018 de la recolección de la banda. Un saludo, y nos manda un vídeo. Y Javier Arrondo dice: os mando mi saludo desde Sitges, un abrazo y buenos días. Y buenos días de nuevo, Rubén.
Buenos días.
A ver, para hoy sábado.
Bueno, pues hoy la mayor inestabilidad la vamos a encontrar en la Comunidad Valenciana. De hecho, ahí ya ha estado lloviendo durante la madrugada y así va a continuar por la tarde, cuando se formarán nubes de evolución que irán acompañadas de chubascos y tormentas, que además pueden ser fuertes y puntualmente acompañados de granizo, no solo en la Comunidad Valenciana, sino también en el resto de la mitad oriental, especialmente en zonas de montaña. También existe la posibilidad de que se forme alguna tormenta seca en puntos del interior de la mitad sur por la tarde, y en el resto de España en general predominarán los cielos poco nubosos o despejados. Las temperaturas hoy sábado suben y vamos a tener calor normal para la época, superando los 35 grados en zonas del centro y suroeste de la península.
Mañana domingo, Lucía.
Pues amaneceremos con cielos poco nubosos en general, salvo en puntos del Cantábrico y Canarias, pero a partir de mediodía volverán a crecer nubes de evolución que descargarán chubascos tormentosos más probables en la cordillera Cantábrica, sistema central y buena parte de la mitad oriental peninsular. Atención, porque estos chubascos podrían ser fuertes e ir acompañados de granizo, especialmente en el norte de Navarra, en Aragón, Cataluña, Comunidad Valenciana y quizás en el extremo oriental de Castilla-La Mancha. En esta región y en el interior de Andalucía pueden repetirse las tormentas secas. Mientras tanto, en la otra punta del país, la llegada de un frente dejará lluvias en Galicia por la tarde, que se extenderán a las comunidades cantábricas por la noche. Las temperaturas en general suben por el norte y este.
El primera mitad de la semana, el lunes.
Pues el lunes, el paso del frente que comentaba Lucía por el extremo norte peninsular, además que viene acompañado con aire frío en las capas altas de la atmósfera, dará lugar a lluvias y tormentas en Galicia y las comunidades cantábricas de nuevo. Y estas tormentas se extenderán después al nordeste peninsular. Pueden ser fuertes de nuevo y acompañadas de granizo en el País Vasco, Navarra, La Rioja, Aragón, Cataluña y Comunidad Valenciana. En el resto de España seguirá el tiempo más tranquilo, las temperaturas, eso sí, bajarán bastante, sobre todo por el norte, y permanecerán sin cambios en las zonas bañadas por el Mediterráneo y en los archipiélagos.
¿El martes y el miércoles?
Pues todavía habrá cierta inestabilidad que afectará fundamentalmente al tercio norte y nordeste peninsular, con lluvias y chubascos acompañados de tormentas que pueden ser puntualmente intensos, sobre todo el martes en puntos de País Vasco, Navarra, Aragón, Cataluña y también en el norte de la Comunidad Valenciana. En el resto del país esperamos tiempo tranquilo y unas temperaturas que el martes bajan y el miércoles vuelven a subir, quedando en general en valores un poco frescos para la época en el norte peninsular y normales en el resto de España, quizá algo más cálidos de lo normal en el Mediterráneo.
Y estamos con la previsión del tiempo gracias a los amigos de Mercedes y del nuevo Clase X. Es un pick-up, según mi pronunciación y según la tuya, Lucía.
Y la del resto del mundo, pick-up.
Bueno, pues es este vehículo que es mitad coche y luego tiene detrás como si fuese mitad furgoneta. El nuevo Clase X de Mercedes, y sorteamos uno de ellos. Este sorteo sigue, o este concurso sigue en marcha. ¿Qué es lo que tienen que hacer? Pues entrar en nuestra página web www.agropopular.com, buscan el apartado del concurso Mercedes, leen las bases y tienen fundamentalmente que enviar una foto del concursante junto a un vehículo de estas características. estas características y aceptar las bases del concurso. Y ya está, el sorteo será el próximo otoño. Yo creo que es el premio más importante que se da hoy en un programa de radio en España. Recuerden, www.agropopular.com, apartado del concurso de Mercedes. Y seguimos con la previsión del tiempo, Rubén.
La segunda mitad de la semana, la incertidumbre, como siempre, es alta a tantos días vista, pero lo más probable es que predomine el tiempo estable en casi todo el país. Todavía hay posibilidad de chubascos en el Cantábrico, en el Nordeste y en las comunidades mediterráneas, sobre todo cerca de la costa, y que podrían ser de nuevo intensas en el Cantábrico Oriental y en torno de los Pirineos. Las temperaturas, de forma progresiva, irán subiendo y de cara al fin de semana siguiente, el de la semana que viene, pues estarán ya en torno a los valores normales para la época, calor pero moderado.
Y lo más destacable, por resumir en titulares, que va a haber tormentas, ¿no?
Sí, desde luego las tormentas, que además van a ir acompañadas de granizo y que esperemos que no produzcan muchos daños.
Y también de agua.
También con agua, claro.
¡Cinta!
Agua para la tierra.
Oye, como tema de la semana, has comentado antes que hoy y mañana se pueden formar tormentas secas. ¿Qué es eso?
Así es. Bueno, pues cuando hablamos de tormentas siempre pensamos precisamente en lo que tú comentabas, ¿no? En el agua, en los chubascos. Pero en sentido estricto, cuando hablamos de tormenta es cuando escuchamos truenos o vemos rayos, ¿no? Es cuando hay aparato eléctrico, que se dice. Entonces, una tormenta seca es aquella en la que se producen estas descargas, estos rayos, pero no van acompañadas de mucha lluvia o a veces pues no llegan ni siquiera a caer nada de lluvia al suelo. Entonces, por eso se llaman tormentas secas.
Muchas gracias, Rubén.
De nada.
Y hablamos de agua, la reserva hidráulica, Lucía.
Pues ha seguido la baja y a principios de esta semana se encontraba al 63,4% de su capacidad total, lo que supone un descenso del 1,6% en relación a los niveles de la semana anterior, según datos del Ministerio para la Transición Ecológica.
Y trasvase.
Pues sí, la Comisión Central de Explotación del Acueducto Tajo Segura ha acordado esta semana la aprobación de un trasvase de 20 hectómetros cúbicos para atender las necesidades hídricas de las cuencas receptoras. Esta resolución de la Comisión Técnica, responsable de aplicar las reglas de explotación del acueducto, se produce después de que, en su reunión del pasado 11 de julio, se constatara que la situación de los embalses en la cabecera del Tajo está en nivel 3, lo que implica que se puede autorizar un volumen máximo de hasta 20 hectómetros cúbicos al mes de forma discrecional, pero motivada, por lo que se requirió a la Comisión preparar un informe sobre la situación del sistema. La comisión se volverá a reunir en septiembre para verificar la situación del sistema en ese momento.
Y desde Castilla-La Mancha han rechazado ese trasvase, tanto la Asociación de Municipios Ribereños de Entrepeñas y Buendía como el presidente de la comunidad, Emiliano García Paje, que en un tuit ha dicho: por encima de todo, nuestra tierra, rechazamos el nuevo trasvase aprobado por el gobierno, tan injusto como todos los de Rajoy, pero además incoherente con la nueva política de agua anunciada. Defenderemos los intereses de Castilla-La Mancha y actuaremos con coherencia, gobierne quien gobierne. Y desde el PSOE de Castilla-La Mancha han dicho en otro tuit: pedimos unidad al resto de las fuerzas de la región porque la defensa de nuestra tierra no depende de colores políticos. Se avecinan, por lo tanto, nubarrones en las relaciones entre el gobierno de Castilla-La Mancha, socialista, y el gobierno central, también socialista. Finalizamos este bloque dedicado al tiempo y el agua.
Elegante o funcional, profesional o familiar. ¿Por qué elegir cuando puedes tener lo mejor de dos mundos en un solo vehículo? El Clase X de Mercedes-Benz reúne las cualidades propias de un pick-up con las virtudes de un auténtico Mercedes-Benz. Clase X de Mercedes-Benz, el primero de una nueva especie.
Y súbeme la radio. La radio es el mejor medio para estar informado de la actualidad, por ejemplo, de la previsión del tiempo, de las tormentas que desgraciadamente se avecinan, y las fuertes tormentas de aire pedrisco que tuvieron lugar a finales de la semana pasada en las Vegas Altas del Guadiana afectaron principalmente a las plantaciones de ciruelas y tomates, según informó el presidente de la Asociación de Agricultores y Ganaderos de Villanueva de la Serena, Agriga, Herminio Íñiguez. Don Herminio, muy buenos días.
Buenos días, don César.
¿Qué es lo que pasó? Porque llevan un año en esa zona.
Aquí se han cebado las tormentas con nosotros y no sé, será para poner a prueba Agroseguro a ver si En fin, a ver si le quedan a usted un poco en entredicho o tiene usted razón, no sé, a ver lo que pasa, porque la verdad es que las tormentas nos pegaron bien en la primavera, al principio del verano, y nos siguen castigando, sobre todo en la zona de Guadalperales, que vamos, la verdad es que ahí los agricultores están desesperados porque lo poco que tenían se lo han acabado de destrozar ahora el día 3.
¿Dónde fueron los principales daños en esa localidad?
Sí, la zona de Valdivia, Guadalperales, Gargáliga, Orellana la Vieja y Madrigalejo. Ahí hubo un temporal de viento fuerte, rachas de viento fuerte, que cayeron, vamos, ya no solo tumbaron maíz y cultivos anuales, sino que además rompieron árboles, arrancaron árboles frutales, olivos, plantaciones de olivar en superintensivo, que ahora se están haciendo muchas, tumbó los árboles, en fin, y luego ha caído mucha fruta también de los árboles, que estaba en plena recolección, o sea, fruta criada, que se ha salvado de todas las demás tormentas, y que ahora la ha tirado al suelo, cuando ya se estaba recolectando, a punto de recolectar. En fin, la verdad que un desastre. Luego ha caído también granizo y agua. El granizo ha sido una cuerda muy, muy, en fin, que se ve claramente por dónde ha pasado, y bueno, pues ahí ha destrozado la fruta, ha destrozado los tomatales que ya se iban a cosechar, maíces, en fin, bastante daño, sí.
Bueno, y la campaña de fruta, ¿cómo ha sido? Un poco rara, ¿no?
Sí, la fruta, la campaña de fruta está siendo muy rara. Había mucha, en fin, éramos positivos este año porque hay poca fruta en general, pero no sabemos qué es lo que está pasando, que la fruta, bueno, pues tiene una salida perezosa, no hay precios que despunten, que digamos va a ser una campaña buena. En fin, por ejemplo, la ciruela prácticamente la tiene Extremadura y además de una gran calidad, y este año tampoco tiene una carga muy grande por todo lo que hemos dicho del tiempo y la climatología, y sin embargo, bueno, pues la poca que hay de una buena calidad, como he dicho, y no está saliendo con la alegría que debiera, no sé, una campaña rara y complicada, sí.
¿Y la campaña del tomate para pues la industria?
Sí, estamos, bueno, como ya sabrán los oyentes, que hemos hablado y hemos enviado alguna vez algún vídeo, y ahí ustedes en Agropopular lo dicen muchas veces, ¿no? Es una zona eminentemente, además de fruta, es tomatera. Nosotros en Villanueva Serena es uno de los puntos de la zona más importante en cuanto a tomate de industria. Además están los agricultores más punteros de Extremadura, digamos. Y bueno, pues estamos comenzando la campaña. Esta semana han empezado las máquinas a meterse en los tomatales y ahí picoteando, y ya las fábricas han abierto poquito a poco. Y bueno, pues igual, raro, porque este año, debido a las adversidades del clima, hemos plantado muy tarde, con lo cual estamos empezando la recolección muy tarde. Para que se haga los oyentes una idea, teníamos que estar cosechando tomates para el 25, el 22 de julio. Y hemos empezado, bueno, pues el lunes pasado, y ahora el día 10, día 13, es cuando ya están empezando las máquinas a meterse en las parcelas, con lo cual llevamos un retraso importante. Esto lo que significa es que nos vamos a alargar mucho, con lo cual nos vamos a meter en época con riesgo de lluvia, con lo cual vamos a ver si el tiempo no, ya que nos ha castigado tanto al principio, bueno, y ahora también nos deja por lo menos recoger la cosecha y lo que hemos criado con dificultades, que nos deje entregarlo en las industrias.
Bueno, al igual que a otras personas que han participado hoy en Agropopular, una pista, cosas que hay que ver o razones para visitar su pueblo.
Bueno, pues Villanueva de la Serena es una ciudad que hay que visitarla para disfrutar de su arquitectura, de las fiestas. Hay fiestas muy características como es Santiago y Santana, el teatro en la calle, por ejemplo, que se celebra en julio, que está cogiendo mucho renombre. En la Semana Santa, tiene también mucho nombre en Villanueva de la Serena, las cofradías se lo trabajan mucho, cada vez son más bonitas, tenemos la carrerita que se celebra el domingo de Resurrección, y que está declarada de interés turístico regional, y bueno, la verdad es que cada vez tiene más gente y más visitas, y en fin, merece la pena visitarlo. Bueno, es un municipio de Las Vegas Altas del Guadiana y puerta de la comarca de La Serena, es un importante núcleo de 26.000 habitantes aproximadamente y el séptimo de mayor población de Extremadura. Es un lugar tranquilo, muy bonito, es muy limpio, es muy agradable, donde se come muy bien, hay muchos sitios muy buenos para comer. Y bueno, luego en la naturaleza hay muchas actividades, hay por ejemplo, en primavera, pues la ruta para ver la floración de los frutales en todas las vegas del Guadiana. Es impresionante ver el colorido de las vegas, incluso de cerros, ¿no? Porque ya a través del goteo se están poniendo zonas de frutales y es impresionante el colorido de los campos.
Gracias, Herminio, que te embalas.
Hay que visitarlo.
Gracias, muy buenos días y que no vuelvan las tormentas.
César, muchas gracias por vuestro apoyo y nada, esperemos que podamos recoger los tomates y nada, un ánimo a todos los tomateros de Extremadura y fundamentalmente a los de Villanueva. Que son
menos mal que te he dicho que no te animaras. La piel de melocotón, por favor. Las organizaciones de productores de frutas y hortalizas han solicitado la retirada del mercado de poco más de 4 millones de kilos en la segunda quincena de julio, según el último informe quincenal de retiradas difundido por el FEGA, y la superficie de almendro en Andalucía alcanzó en 2016, el último año analizado, su máximo histórico, con cerca de 190.500 hectáreas cultivadas. Es el fruto seco mayoritario en esta comunidad autónoma. Vamos con la sección de innovación.
Comienza innovación en nuestro sector primario. Transformar las ideas en acción para avanzar juntos hacia una cadena agroalimentaria sostenible. Una sección patrocinada por el Foro Interalimentario.
Un rayo de sol, oh, 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 me trajo tu amor, oh, oh.
El sol, tumbarse a la playa puede causar quemaduras, por supuesto, y estragos en la piel. Y hay un producto que es mano de santo para ello, es el aloe vera. Saludo a don Andrés López de Aloe Vera Las Coronas. Muy buenos días, Andrés.
Hola, César, buenos días. ¿Qué tal? Bueno, ¿cómo está?
Muy bien. Andrés es uno de los pioneros en el cultivo de aloe vera y luego en su transformación. A ver, bondades del aloe vera para la piel.
Bondades para la piel. Bueno, ahí hay un campo enorme de usos de aloe vera en la piel. Uno de los usos principales en estas fechas que nos encontramos es la prevención y el remedio para cuando ha habido un exceso de sol en la playa. Pero normalmente recomendamos, César, que se use antes, previamente al sol, para evitar esas quemaduras.
Pomadas hechas a base de aloe vera o lociones, ¿no?
Sí, nosotros disponemos en nuestra empresa de un gel puro de aloe vera que, vamos, no solamente lleva como ingrediente el aloe, para tener una piel protegida y tersa para acudir a la playa.
Y si luego ya se ha producido que nos hemos quemado, ¿qué tratamiento hay a base de aloe vera?
Bien, bueno, pues cuando haya habido un problema de que se haya olvidado antes de tomar el sol, o se haya tomado más sol de la cuenta, el remedio principal es de inmediato es tomar agua para que el cuerpo se hidrate, una ducha de agua fría, y después de la ducha de agua fría una aplicación doble de la crema pura de aloe vera. Eso va a refrescar mucho, va a aliviar mucho y prácticamente va a mitigar los efectos del exceso de sol. A ver,
¿cuándo se recoge el aloe, la hoja de aloe?
La hoja de aloe normalmente se puede recoger en cualquier época del año, pero tiene una época álgida en la que la hoja está más turgente y con más salud, que sería a partir de mediados de agosto en adelante, hasta que empieza el frío, que el frío ya le hace un cambio a la planta sensible a los cambios de temperatura, y es la mejor época de recolección, desde mediados de agosto hasta que ya empiezan los fríos intensos.
¿Y cómo se presentan las cosas este año?
Pues mira, bien, este año no ha habido mucho calor, hasta ahora ha habido una pequeña ola de calor ahora reciente, pero el mes de julio ha sido muy benigno climatológicamente, y el aloe se ha recuperado muy bien de la salida del invierno, y con el calor pues ha tenido un pequeño parón, pero ahora se recupera rápidamente y se presenta bastante bien, César.
Pues más información sobre el aloe, sobre los productos que tenéis y sobre todo sobre las características y bondades de la aloe vera en la página web de la empresa, ¿no? ¿Qué es?
Bien, la empresa Aloe Vera Las Coronas, nos preocupamos mucho, además de la producción y transformación, en la información. Tenemos abierto una ventana en la que son informaciones en las que damos tanto de los usos del aloe, También tenemos un canal de YouTube en el que damos a conocer bastantes propiedades en vídeo, que es lo que ya la gente más le gusta ver, y hacemos una sección de alimentación muy bonita para el aloe vera, que es un producto no muy agradable de tomar, ver de qué forma se toma con sabor y con gusto, como un ingrediente más de la cocina. Propiedades de y usos del aloe son casi infinitas.
Ahí en la página web, se encuentran.
Sí, en la página web van a encontrar, en nuestra página web es una página muy informativa en la que damos prácticamente todo lo que nos va llegando, pues, lo vamos dando poco a poco.
Pues repita la página.
La página es www.aloeveralascoronas.com.
Pues muchas gracias, Andrés, que vaya bien el verano.
Muchas gracias, César.
Ha sido César. Nuestra sección dedicada a la investigación y la innovación hoy, el aloe vera.
El Foro Interalimentario es una asociación empresarial compuesta por 25 empresas líderes del sector agroalimentario español que trabajan con más de 22.000 pymes y productores primarios. Su objetivo es impulsar una cadena agroalimentaria sostenible, donde todas las partes, agricultores, ganaderos, industria y distribución, colaboren para transformar las ideas en acción y hacer de nuestro sector un referente europeo. Foro Interalimentario. Innovar para crecer juntos.
El precio de la sandía en origen se situaba en julio a 10 céntimos de euro el kilo. Sin embargo, el consumidor paga por este producto 1,04 euros. Este es uno de los datos más llamativos del último índice de precios en origen y destino de los alimentos publicado por COAG, correspondiente al mes de julio. ¿Dónde hemos hecho la compra, Mariluz?
Pues ha sido en la página web de Alcampo.
¿Y qué encontramos?
Pues las cerezas a 3,98 euros por kilo.
Un euro en la lonja del Ebro.
El paraguayo a 1,59.
40 céntimos de euro lonja del Ebro también.
El limón a 2,49.
50 céntimos de euro precio en origen que facilita la Consejería de Valencia. ¿Y un último producto?
El pepino a 1,29 euros por kilo.
30 céntimos de euro precio en origen que facilita la Consejería de La Rioja.
Morondo y gran caballero,
ese es un intermediario en el negocio frutero. Ese es un intermediario en el negocio frutero.
Vamos ya con la primera parte del comentario de mercados.
Fertiberia, líder en fertilizantes, le acerca la información de los mercados agrícolas.
Comenzamos por los cereales, aunque ya hemos dedicado una amplia información al comenzar el programa, que resumimos y recordamos ahora. A lo largo de la semana han subido los precios en el mercado interior español de forma muy significativa en las lonjas. Así lo han recogido las lonjas. Ha habido incrementos de hasta 10 y 11 euros por tonelada. Al final de la semana parecía que los precios se estabilizaban. Los precios en los mercados en los puertos han repetido, en el caso del trigo, de viernes a viernes, la cebada y el maíz también han repetido, mientras que la soja ha bajado 3 euros. Y en los mercados de futuros, ya lo hemos dicho antes también, después de la aparición ayer del informe mensual del Departamento de Agricultura de Estados Unidos, han cerrado a la baja. A lo largo de toda la semana ha habido mucha volatilidad en los mercados de Chicago y de París. En trigo, el trigo en Chicago, el vencimiento es septiembre ha bajado el 2% en comparativa semanal y también ha habido bajadas en París. El maíz en Chicago, el vencimiento de septiembre ha bajado casi el 3% y en París el vencimiento noviembre ha bajado 4,25 euros. Y en soja en Chicago el vencimiento de septiembre ha bajado el 3% de viernes a viernes. Veremos qué es lo que sucede la semana que viene en las principales lonjas. Tenemos precios, más precios del melón.
Así es, en la lonja de Castilla-La Mancha los descensos bajaron significativamente los precios esta semana ante la generalización de la recolección. Los descensos han oscilado entre 12 y 15 céntimos, quedando, dependiendo de la variedad, quedando las cotizaciones entre 25 y 30 céntimos de euro por kilo del melón de segunda categoría y entre 45 y 50 céntimos de euro por kilo del extra. Las sandías repitieron oscilando entre 19 y 28 céntimos.
En aceite de oliva, repeticiones. Los precios en origen se mantuvieron estables y sin variedad. variaciones ante la escasa demanda registrada en el mercado. Fuentes de Euroestepa indican que a lo largo de la semana se cerraron operaciones a un precio medio en virgen extra de 2.900 euros, en virgen a 2.500 y en lampante a 2.350 euros por tonelada. Las repeticiones fueron generalizadas en la lonja de Extremadura y el sistema Pulre de la Fundación del Olivar tampoco registró cambios a tener en cuenta, registrando un precio medio en extra de 2.764 euros. ¿En cítricos?
En cítricos, el limón Bernard Redrojo baja ligeramente esta semana, oscilando entre 40 y 60 céntimos de euro por kilo en Alicante, según la Consejería de Agricultura de la Comunidad Valenciana.
En frutos secos se aproxima la nueva cosecha, incluso en algunas zonas de Alicante ya ha comenzado la recolección. Hay expectativas de una buena cosecha a nivel nacional y presionan sobre el mercado. El Mercamurcia, las bajadas fueron casi generalizadas, quedando las cotizaciones entre 4,68 y 4,60 euros por kilo en grano, dependiendo de la variedad. También en la lonja de Tortosa hubo bajadas, aunque también algunas algunas repeticiones. Finalizamos así esta primera parte del comentario de mercados.
Agricultor, Fertiberia te proporciona los fertilizantes más eficaces, los que dan la máxima producción y mejoran la fertilidad de tu tierra. No te juegues la cosecha, no pierdas dinero. Al suelo no se le puede engañar. Infórmate bien de lo que compras. Tu cultivo solo asimila los nutrientes completamente solubles. Fertiberia, toda una vida al lado del agricultor. Fertiberia, creciendo juntos.
Ahí están las señales horarias que indican que son las 9:30 de la mañana, una hora menos en las Islas Canarias. Tiempo ahora para la publicidad local.
César Lumbreras.
Agropopular.
COPE. Estar informado. Escucha COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Ese precioso imán abre botellas con forma de delfín seguro que quedará estupendo en tu nevera, pero no te va a hacer ganar el gordo de Navidad. Así que piensa bien qué souvenir vas a traerte del verano. Porque ya está a la venta la lotería de Navidad. ¿Y si cae el gordo de Navidad en tu lugar de vacaciones?
Arriaga Asociados.
2.100, 1.800, 3.000 no son solo cifras. Son los gastos de notaría, gestoría, tasación y comisión de apertura que no tenías por qué pagar. Reclama los gastos de tu hipoteca. Pide cita en el 900-264-100. ¿Y a ti? ¿Cuánto te han cobrado de más? Arriaga Asociados, hagámoslo fácil.
Soy Juan, de Carglass. Ahora, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos un aspirador Casals para tu coche.
Carglass cambia, Carglass repara.
Pide cita en carglass.es, promoción válida hasta el 30 de agosto. Consulta condiciones en carglass.es.
Tú, que vas con el copiloto dormido desde el kilómetro 3, te mereces parar en Cepsa. Presenta tu tarjeta de El Club Carrefour o tu tarjeta PAS y llévate un 5% de tu repostaje en Cepsa en tu cheque ahorro Carrefour. Ahorra con Cepsa y Carrefour y disfruta de tu 5%. Infórmate en veranoconcepsa.com.
Si piensas que ahora que has pagado la hipoteca puedes revisar tu seguro de hogar, sigue escuchando.
Hogar, coche, moto, vida. Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Vamos, vente a la Mutua. Condiciones en Mutua.es.
Tu nuevo Renault con hasta 6.700 euros de descuento en unidades limitadas en stock.
Ah, lo que pasa es que estabas buceando y no te has enterado. Pues...
tu nuevo Renault con hasta 6.700 euros de descuento.
Aparca tus excusas y hazte con tu Renault antes del 25 de agosto. Oferta RCI Bank válida hasta fin de mes. Consulta condiciones en Renault.es.
Del 15 al 19 de octubre, Isabel la Católica reinará de nuevo en Valladolid. Rectores hispanoamericanos, obispos y doctores participarán en el Simposio Internacional sobre la Reina y la Evangelización Americana. Ponencias de expertos mundiales, visitas a lugares isabelinos, propuestas culturales. Si te interesa esta emblemática mujer, infórmate en www.reinacatolica.es e inscríbete por tan solo 30 euros.
Cariño, ¿has visto el mensaje del vecino?
No, no lo he visto. Estoy pendiente de los niños. ¿Qué dice?
Que este fin de semana han entrado a robar en varias casas de la urbanización.
No fastidies. ¿Y en la nuestra?
No sé, no pone nada. Pero hay que llamar a alguien que vaya a ver cómo está la casa.
Protege lo que más importa con Securitas Direct, la compañía con el mayor número de expertos para proteger tu hogar. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
César Lumbreras.
Agropopular.
COPE. Estar informado.
9:33 minutos, una hora menos en las Islas Canarias. Efectivamente, esto es Agropopular, la cita con la información agraria aquí en la cadena COPE. Estamos a pie de micrófono y a pie de campo también en este mes de agosto. Y es el momento de repasar los 9 titulares y medios correspondientes a esta hora. La Unión Europea permite que los Estados miembros puedan hacer obligatoria la indicación en el etiquetado de la campaña de cosecha de aceite de oliva cuando se trate de aceites obtenidos de aceitunas producidas en el país y cuando se destine únicamente a su mercado.
El gobierno de Estados Unidos anunció esta semana la imposición de aranceles del 25% a productos procedentes de China por valor de 16.000 millones de dólares a partir del próximo 23 de agosto.
La ola de calor que afecta a Marruecos y al sur de Europa desde hace varios días ha provocado que el 20% de la cabaña de pollos y gallinas magrebí haya muerto.
El consumo de alimentos de los hogares cayó en marzo 1,7% respecto al mismo mes 2017, según los últimos datos del panel alimentario difundidos por el Ministerio de Agricultura.
El porcino de capa blanca acumula 4 semanas consecutivas con repeticiones en los precios.
El lechón también repitió tras casi 4 meses anotando bajadas.
Subidas generalizadas en los precios de los corderos ante un aumento de la demanda.
En el mercado del vacuno predominaron las repeticiones en los precios, al igual que en conejo, pollo y huevos.
Y la media es que hoy vamos a hablar del capitán Moreno, un guerrillero de la Guerra de la Independencia, con el autor de la novela histórica El Capitán Moreno, que es José María Casas Santero, de oficial del Ejército Regular a jefe de la guerrilla. José María, muy buenos días.
Buenos días.
¿Quién fue el Capitán Moreno?
El Capitán Moreno fue un señor natural de Antequera que se alistó en el regimiento de infantería de Málaga y defendió España.
¿Qué?
Y cuando Napoleón entró en España y lucharon contra ellos, vieron que la forma de luchar contra el invasor no da sus frutos y se decidió hacerse jefe de guerrilla y intentar...
¿Cómo terminó? Terminó muy malamente. Luego nos lo cuentas.
Luego lo cuento.
Perfecto. Bueno, pues en un rato hablaremos de este libro. ¿Qué nos han dicho oyentes a través del Facebook, Juan Antonio?
José Alonso nos da los buenos días desde Ribeiro, con una temperatura de 10 grados, celebrando su cumpleaños, clareando racimos en los viñedos, afectados este año por el mildeu.
Mildeu. Más.
Les deseo una buena cosecha a todos y un feliz fin de semana. Y Luis Carmona también nos da los buenos días desde Don Benito, en Badajoz, con una temperatura de 20 grados y rematando la recolección de fruta de hueso.
Pues esperamos su participación a través de nuestra página web www.agropopular.com y a través de las redes sociales, del Twitter y del Facebook. Ponos el despacito, que te gusta, que lo sé.
Despacito, quiero respirar tu cuello despacito, deja que te diga cosas al oído, para que te acuerdes si no estás conmigo. Despacito, quiero desnudarte a besos despacito, firma las paredes de tu laberinto.
Déjalo sonando mientras nos vamos a Bruselas, por favor.
Sube, sube.
La Unión Europea permite que los Estados miembros puedan hacer obligatoria la indicación en el etiquetado de la campaña de cosecha de aceite de oliva cuando se trate de aceites obtenidos de aceitunas producidas en el país y cuando se destine únicamente a su mercado. Más datos, Lucía.
Así se recoge en el reglamento delegado publicado la semana pasada en el Diario Oficial de la Unión Europea. El reglamento entró en vigor el lunes, pero los aceites envasados y etiquetados hasta la fecha de entrada en vigor que no cumplan con estas modificaciones podrán comercializarse hasta que se agoten las existencias.
El gobierno de Estados Unidos anunció esta semana la imposición de aranceles del 25% a productos procedentes de China por valor de 16.000 millones de dólares a partir del próximo 23 de agosto, en lo que supone un segundo tramo de la batería de gravámenes adoptados por Washington contra Pekín.
Días después, China decidió devolver la moneda a Trump, imponiendo aranceles también del 25% a una nueva selección de productos procedentes de este país.
Y fíjense en lo siguiente, una noticia relacionada relacionada con la guerra comercial o consecuencia de la guerra comercial. Un buque de carga de Estados Unidos que transporta soja por valor de 17 millones de euros lleva un mes navegando sin rumbo fijo en el Océano Pacífico como consecuencia de la guerra comercial, decía, entre China y Estados Unidos.
Se trata de un carguero que tenía previsto descargar unas 70.000 toneladas de soja estadounidense en el puerto chino de Dalian el pasado 6 de julio, poco antes de que Estados Unidos comenzara a aplicar gravámenes por 34.000 millones de dólares a productos importados de China. Pekín respondió aplicando tarifas a bienes estadounidenses por el mismo valor, sobre todo agrícolas, lo que llevó al barco a tratar de descargar la mercancía antes de que los aranceles entraran en vigor. Sin embargo, el barco llegó tarde y ha estado dando vueltas en círculos desde entonces. Los propietarios están pagando cerca de 10.700 euros al día para continuar fletando este barco.
El inglés que yo tengo es muy escaso, es un inglés de misperijalón, pero entiendo a los pueblos cuando exigen yankee ojo.
La ola de calor que afecta a Marruecos y al sur de Europa desde hace bastantes semanas ha provocado que el 20% de la cabaña de pollos y gallinas de este país haya muerto y se va a importar carne de pollo procedente de Estados Unidos. Y en China ha confirmado un brote de peste porcina africana.
Pues sí, es en una granja de la ciudad de Shenyang, que ha provocado la muerte de siete cerdos y que enfermaran 47 por el virus. Las autoridades provinciales han acordonado la zona cercana a la granja y han sacrificado a más de 8.100 cerdos que vivían en los alrededores para evitar la expansión de la enfermedad.
Lo importante, al margen del número de cerdos, es que se trata del primer caso de peste porcina africana en China. Y la sequía en Francia, las organizaciones agrarias han reiterado su petición de que se elabore un plan urgente para atenuar los efectos de la sequía. Un dato, hay restricciones en el uso de agua en 39 departamentos, incluido también los ríos. Ha sido la crónica de Bruselas.
Todas las noticias de la PAC están en AgroEuropa, la publicación que anticipa lo que se va a decidir en Bruselas. Más información sobre el contenido de AgroEuropa en el 91-402-8086. Adelante sea lo que está por llegar suscribiéndose a AgroEuropa. Llame al 91-402-8086.
Esta que va a sonar ahora, que no sé cuál es la canción del verano elegida por Cinta Morina después de esas muchas semanas de reflexión que se ha tomado a lo largo de las vacaciones.
Yo ya no quiero nada. Yo ya no quiero nada. Yo ya no quiero nada.
Autor, por favor, e intérprete. Lola Índigo. Bueno, pues hay algunos ganaderos de cerdo ibérico que no quieren ni ver partes de la norma de calidad del cerdo ibérico. Don Gregorio Moreno es uno de ellos. Don Gregorio, muy buenos días.
Buenos días, nos dio.
Hace una semana se reunieron en Zafra cerca de un millar de ellos y hay malestar, hay manejada de fondo en el sector del porcino ibérico. ¿Cuáles son sus protestas?
Hombre, nuestra protesta es que hay una norma de calidad del cerdo ibérico y que, bueno, uno de los aspectos controvertidos es que parece que es la norma que protege al Duroc, el Duroc de papeles, que no es el que se ha utilizado de siempre. Había un Duroc, como usted diría, con su excelso inglés, jersey.
Magnífico.
Efectivamente. Entonces, ese era el tradicional que usábamos de siempre, que era el que le dio calidad al cerdo cruzado, y se empeñan hace unos años ponernos un drop de papeles, de libro genealógico, que a todas luces pues no es precisamente el que mejor calidad haga. Luego hay otros aspectos controvertidos, el tema de la montanera, nos quieren hacer pesadas al entrar los cerdos en montanera, pesadas intermedias, pesadas al final. Luego está la pesada de matadero. Hay muchos aspectos que no estamos conformes porque vemos que es un poco complicado poder cumplir la norma a rajatabla y se nos está exigiendo cumplir la rajatabla. Es una norma que no sabemos muy bien quiénes y por qué la diseñaron, pero el resultado actual es que hay que mentir un poco, como si dijéramos, para poder estar dentro de la norma.
¿Qué piden ustedes?
Una norma cumplible,
básicamente. En tres puntos, en los fundamentales, ¿qué serían?
Bueno, pues, como digo, el tema del Duroc tradicional, el que siempre se había utilizado, que se denominó durante una temporada el prototipo racial. Pedimos también que podamos inscribir guarras ibéricas por registro auxiliar. Hay muchas asociaciones ganaderas que permiten el registro auxiliar y, sin embargo, tanto en el Duroc de papeles como en el ibérico, ahora mismo el libro está cerrado, con lo cual los animales que se inscriban tienen que ser hijos de padre y madre inscritos en el libro genealógico, pero, sin embargo, la normativa permite perfectamente que se puedan dar de alta animales por registro auxiliar, que se llama, un animal pues que parece que, o sea, que su prototipo racial concuerda con lo que es la raza, y entonces se da de alta. Y luego, hombre, un poco de flexibilidad en la aplicación de la norma. Si se aplica a rajatabla tal y como está, es complicado cumplirla.
Bueno, pues veremos cómo terminan las cosas. Muchas gracias.
Muchas gracias, don César. Y sí, sobre todo una cosa que sí quería, sí, es agradecerle que se acuerden de Extremadura. Porque es de los pocos programas que se acuerdan de esta región que tanto ha dado España y que parece que nada más que nos sacan para cosas malas, y usted, sin embargo, lo hace para buena.
Intentamos acordarnos de Extremadura y de todas las comunidades autónomas. Muchas gracias, muy buenos días.
A usted, don César, buenos días.
Tenemos otras noticias de ganadería, pero el que tiene un marrano tiene un tesoro. La Asociación Pueblos Unidos de la Comarca de Tábara, en Zamora, ha reclamado apoyo político de alcaldes de la zona y responsables institucionales de la Diputación de Zamora y la Junta de Castilla y León para evitar la instalación de nuevas macrogranjas de porcino en la comarca. ¿Qué ha pasado con el precio de la leche en junio?
Pues el precio de origen de la leche de vaca en España subió un 0,96% ese mes respecto al mismo mes del año anterior, según el informe de declaraciones obligatorias del sector del vacuno de leche publicado por el FEGA. La cotización más alta, una vez más, se registró en Canarias, 0,45 euros por litro, y la más baja en Baleares, a 0,291 euros por litro. En el mes de junio se contabilizaron algo más de 14.100 ganaderos que realizaron entregas de leche de vaca a 323 compradores. Galicia es la comunidad autónoma con el mayor número de ganaderos, seguida por Asturias y Cantabria. España produjo en junio más de 600 millones de kilos, con Galicia como mayor productora.
Y la ola de calor que padecen casi todas las zonas productoras de conejo del país ha provocado que la producción vaya a sufrir un descenso que podría alcanzar el 40%, según han informado las principales organizaciones agrarias y asociaciones de cunicultores. Vamos ahora ya con la segunda parte del comentario de mercados. Empezamos por el porcino de capa blanca. ¿Qué es lo que ha pasado?
Los precios del porcino de capa blanca volvieron a repetir por cuarta semana consecutiva. El calor marca la pauta del mercado, ralentizando tanto la oferta como la demanda. Y es que hay poca oferta de animales y los precios siguen bajando, pero la demanda es muy corta, ya que el calor no favorece el consumo de este tipo de carne. Mientras que los lechones registran esta semana un cambio de tendencia al notar una repetición en su cotización tras casi cuatro meses de bajadas.
En Lérida, repetición de precios. Bueno, realmente no hubo sesión porque se había fijado precios para dos semanas. Y en el porcino ibérico, bajada en los animales cebados en el mercado de Salamanca. Pasamos, mientras que en Extremadura, repetición de precios. Pasamos al vacuno para sacrificio.
La demanda de este tipo de carne se mantiene activa gracias sobre todo a las exportaciones de animales vivos, y su oferta se reduce, no en un número, pero al menos en su peso. Los operadores del mercado coinciden en la tranquilidad del sector y en unas ventas que van muy despacio en el centro peninsular, pero no así en las zonas del litoral, donde ahora mismo se está vendiendo con mayor facilidad.
¿Y el ovino?
Comienza el mes y la celebración de las festividades locales y el incremento de la demanda han aumentado el precio de los corderos en todas las lonjas y mercados nacionales, sin excepción. A todo esto hay que sumar la corta oferta de animales en campo. Por otro lado, la cercanía de la fiesta del sacrificio en los países musulmanes ha propiciado unas voluminosas salidas de animales vivos desde los puertos, lo que ha permitido también el avance de los precios de los tipos pesados.
Cotizaciones en la lonja de Extremadura entre 2,5 y 4 euros por kilo. Y el complejo erótico periódico, prácticamente repeticiones generalizadas, ¿no?
Así es, empezamos por el pollo, donde de nuevo las cotizaciones se mantienen sin variaciones en un mercado equilibrado entre oferta y demanda, oscilando los precios entre 1,31 y 1,36 euros por kilo vivo. En conejo la oferta se reduce por el calor, pero los precios se mantienen una semana más en cambios entre 1,70 y 1,75 euros por kilo. Y el mercado de los huevos gana estabilidad y las cotizaciones han registrado repeticiones generalizadas en todas las clasificaciones.
Muchas gracias, Marilú. Finalizamos así este bloque de información en ganadera. Un consejo.
Este verano nos vamos contigo de vacaciones.
Y te acompañamos con el mejor entretenimiento.
Miguel Ríos con los Black Betty Boys, querido Miguel.
Y bajando, bajando.
Los sábados a las 10 de la noche con las entrevistas de Herrera en COPE.
Gracias, Carlos, por estar ahí.
Y los domingos también a las 10 con la hora de los fósforos en Herrera en COPE.
Es verano y en COPE no nos separamos de ti. También en cope.es, en redes y en tu móvil. ¿Te lo vas a perder?
Pues suena otra de las canciones del verano. A ver, Cita, tú solo quieres poner la tuya. ¿Esta quién la ha elegido? Esta la ha elegido Pilar Abad, que se ha ido hoy a Granada.
Yo tengo un padecimiento en el corazón.
Autor, intérprete, por favor.
Demasiado caliente. Qué rica la cara.
Ricky Martin.
La temperatura sube como desierto de Sahara. Ella escucha mi música, mi se encendió. Trago en mano.
Eso no lo pronuncio, lo que me estás diciendo. Wisin y Yandel.
Enfócate, baby, dame un chance, solo revélate.
No hacéis más que ponerme trampas.
Yo te sigo mirando.
El Capitán Moreno, libro de José María Casas Santero, de oficial del Ejército Regular a jefe de la guerrilla, novela histórica sobre un héroe de la Guerra de la Independencia, está editado por SND Editores. José María, ya sabemos que es fue un guerrillero. Murió muy malamente, aquello terminó muy mal. ¿Dónde murió y cómo?
Murió en Granada. Después de ser traicionado por un español en el paraje de Navazondo, el 2 de agosto de 1810. Y le ahorcaron le dieron garrote el día 10 de agosto, ayer hicieron 208 años de eso.
Ajusticiamiento, ¿no? Tuvo mucha actividad, sobre todo por la zona de Antequera.
Sobre todo por la zona de Antequera y la Jarquía también. Porque allí conocía al cura José Pinto Palacios, que fue el cura beneficiado de Benamargosa, que fue el que colaboró con él en la formación de la guerrilla.
¿Cómo te dio por escribir un libro sobre el Capitán Moreno, un personaje absolutamente desconocido para el gran público, ¿no?
Es desconocido para el gran público, pero para los antequeranos no, porque es héroe nacional allí, vamos. Mi suegra era de Antequera, mi suegro también tenía origen de allí y siempre se había hablado en la familia del Capitán Moreno, y entonces cuando me enteré realmente de lo que hizo, pues me entraron muchas ganas de que lo conociera mucha más gente, y espero que sea muy conocido.
Vamos a hacer una prueba, nos vamos a Antequera.
De Manilva, Coiña, Antequera.
De Antequera, nuestro buen amigo Enrique Muñoz. Enrique, muy buenos días.
Buenos días, don César, ¿qué tal?
Agricultor, que tenía cereales y también olivar y secretario de la cooperativa, dito el nombre.
Nuestra Señora de los Remedios.
De los Remedios. Oye, Enrique, ¿tú Dime. Habías oído hablar del Capitán Moreno?
Hombre, como un antequerano no va a conocer la existencia del Capitán Moreno, lo tenemos en su estatua en el centro de Antequera.
Pero, ¿qué sabías de él?
Yo nací... adiós.
A ver, Enrique.
¿Sí?
¿Me oyes?
O sea, yo, ahora sí. Ah. Te estaba diciendo que yo nací en la calle Capitán Moreno de Antequera.
Ah, bueno. Entonces, ¿y qué hecho es el que recuerdas de su vida o que más te llamó la atención?
No, nosotros siempre teníamos el concepto de que era, hombre, un héroe, que es un héroe, que un capitán que era del regimiento de Málaga y que fue el que le hizo frente a las tropas de Napoleón cuando invadieron España. Entonces, para poder combatirlo, no tuvo otra elección que, y lo hicieron sus jefes, como jefe de la guerrilla. Y fue así, de esa forma, como actuaba contra los franceses. Lo único que pasa es que al final un propio español y amigo suyo pues lo traicionó y ya lo capturaron los franceses y a garrote, como acaba de decir este señor, pues lo ahorcaron.
Bueno, por tu colaboración y tu intervención en el programa te mandaremos un ejemplar de este libro, El Capitán Moreno. Enrique, ¿qué hay que visitar en Antequera? Haznos tú la guía, por favor.
Hombre, tenemos nosotros se le denomina Antequera ciudad de arte. ¿Por qué? Por la cantidad de monumentos que tenemos. Pero, hombre, es significativo que nosotros tenemos un antes y un después, y es que desde que la UNESCO hace 2 años, que fue ahora en verano, declaró a todos los monumentos megalíticos, pues, la Cueva de Menga, Viera y Romeral, Patrimonio Mundial de la Humanidad, eso fue un antes y después. Eso aquí, a partir de ahí ha sido una explosión de cantidad de gente que viene a visitarnos, ¿no? Dentro de ello, pues claro, eso va todo junto con el conjunto histórico, con el Torcal de Antequera, que fue algo, una maravilla de la naturaleza, y cómo no, con el Caminito del Rey que
está cerquita.
También estamos. Y entonces, claro, Antequera se denomina la ciudad de las 30 iglesias. Es un patrimonio tan maravilloso, y dentro de ella está la colegiata, que es una cosa maravillosa, y el retablo más impresionante que yo he conocido. Mira que he viajado por todas partes del mundo y no he visto un retablo como tiene la iglesia del Carmen, que yo aconsejo ver porque es digno de no perdérselo.
¿Y un plato en Antequera? A ver si es el que estoy pensando.
Hombre, siempre la porra antequerana es muy parecida a lo que es el salmorejo cordobés, ¿no? Solamente que nosotros la porra lleva un poquito más espesa y lleva pimiento verde, ¿no? Salvo eso, un poquito más espesa, ¿no? Después el acompañamiento, siempre todas las cositas que se le echan aquí de guarnición, ¿no? El huevo duro, el atún, el jamoncito. Y por ejemplo, en mi casa, una frita de papa frita acompañando, que eso es imprescindible, ¿no?
Pues Antequera
bien. Y después un postre. Los postres que son maravillosos, como es el Me Sabe, que es un postre de antigüedad, de la cuestión de la época mora, ¿estamos? El Angelorum, que es maravilloso, y después también los huevos moles.
Pues muchas gracias. Antequera Biel merece una visita. Enrique, hablaremos contigo del olivar dentro de unas semanas. Un abrazo.
Cuando tú quieras. Venga, encantado y un abrazo.
Hemos estado en Antequera. Ahí. Vamos a escuchar esto, que es mi canción del verano. Adiós, Enrique.
Encantado, César, un abrazo.
Que va a sonar en muchos pueblos de España a lo largo de los próximos días. Hemos estado en Antequera para terminar hoy el programa. Hemos hablado del libro de José María Casas Santero, El Capitán Moreno, de oficial del ejército regular a jefe de la guerrilla. Un personaje muy conocido en aquella zona, pero desconocido en el conjunto de España, que hemos dado a conocer hoy. Gracias, José María.
Muchas gracias a vosotros.
Bueno, pues vamos a ir poniendo punto y final. Recuerdo nuestra página web, que está operativa todos los días de la semana. Dentro de poco estará colgado el sonido del programa y también se irá actualizando a lo largo de la semana. Es www.agropopular.com. Ahí pueden entrar y suscribirse a nuestro boletín de noticias. Recuerdo, www.agropopular.com. Ha sido un placer estar con todos ustedes. Volvemos la semana que viene, Dios mediante. Muy buenos días, feliz semana.
César Lumbreras.
Agropopular.
COPE. Estar informado.